www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor, con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce. Y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos hoy presentes los directores de la Fundación, Pedro Fernández, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, bajo la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy queremos hablar de un problema que está muy latente en Cuba. Vamos a hablar de los recientes acontecimientos en Cuba, que empezaron en Santiago de Cuba y después se multiplicaron por toda la isla en más pequeña escala. Eso quiere decir que el pueblo está ya cansado de los cuentos y de todo lo que sea la dictadura. Hay que darse cuenta que la dictadura se apoyó a una filosofía, a un sistema político que nunca ha triunfado. Ellos llegaron verdaderamente a última hora a unirse a un sistema que ya estaba en decadencia. Ya había pasado levantamientos y había habido batallas grandes, como la hubo en Hungría en el 56, como la hubo en Polonia, como la hubo en Checoslovaquia en distintos tiempos. Ellos fueron posiblemente el último país que se sumó. Y se sumaron porque, por conveniencia, Fidel, cuando tomó el poder, tenía todas las ventajas para ser el libertador más grande de la América moderna. Lo apoyaban todos los grandes líderes democráticos de la época. Específicamente, puedo nombrar a Pepe Figueres y a Rómulo Betancourt. Y siempre se dijo que la revolución, siempre dijo la revolución, que iban a hacer elecciones rápidas en 18 a 24 meses para una nueva constitución, una enmienda a la constitución del 40 y después elecciones libres para el pueblo. En uno de esas multitudes millonarias de cientos de miles de personas, invitaron a uno de los hombres más prestigio de la época en la América Latina, el costarricense Pepe Figueres, que tomó el poder en Costa Rica. Después de un gobierno, vamos a decir, por lo menos autócrata, celebró elecciones libres. Primero celebró la constituyente, después celebró elecciones libres y, muy importante, desarmó el ejército. Costa Rica fue el primer país de la América Latina que no tuvo ejército. Y fue invitado a un acto en apoyo a la revolución y él habló. Y mencionó las elecciones anteriormente prometidas por Fidel Castro. Y una cosa insólita pasó, que le dio la vuelta al mundo. Fidel Castro le quitó el micrófono a Figueres y dijo, ¿elecciones para qué? Él se daba cuenta que democráticamente no podía seguir gobernando el país. Entonces cogió el camino más seguro para hacerse dictador vitalicio, el comunismo. En el comunismo no hay elecciones, en el comunismo no hay democracia, en el comunismo no hay prensa libre, en el comunismo no hay ningún obstáculo para que ellos puedan ser gobernantes por vida. Y lo hizo, eso era una posición muy fácil de tomar, porque la Unión Soviética todavía no había flotado. Y estaba, por supuesto, en competencia en la Guerra Fría con los Estados Unidos, y Khrushchev inmediatamente le dio todo el apoyo económico y militar que necesitaba. Pero, como dije anteriormente, el sistema comunista es el único sistema en el mundo que no ha durado mucho. Las monarquías han durado por siglos, han durado por milenios y no son populares ni democráticas, pero se han amoldado con el tiempo. Y todavía en Europa quedan muchas monarquías donde el rey reina pero no gobierna. En Cuba, Fidel Castro quería ser rey, que reina y gobierna. Eso pasó de moda. Eso nada más que existía en los países comunistas. Y eventualmente, el padrino, el hombre del que Cuba era, el país del que Cuba era una sanguijuela, fue abajo. Y vino la primera crisis económica grande de Cuba. No porque Cuba produciera por sí solo, porque nunca, no ha habido un solo año que Cuba haya crecido el Producto Nacional Bruto. Eso nunca ha pasado, porque Cuba nunca ha sido capaz de mantenerse por su cuenta desde que llegó la dictadura al poder. Entonces empezaron las víctimas de la dictadura, las economías europeas, especialmente la española, la inglesa y la francesa. Después los italianos se unieron, los escandinavos, y a todos les cogió dinero. A todos les cogieron dinero, a ninguno le apagó. Y ahora que lo aprenden, y creo que lo están aprendiendo ahora. Vino Chávez, igual, también trató de hacer el cambio hacia el socialismo este avanzado de Fidel Castro y destruyó la economía de Venezuela. El país con más recursos económicos naturales tenía en la América, ha ido abajo económicamente, más de 3 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país. Y miren dónde estamos. Fidel Castro se fue, pero quedó la monarquía. Todavía, aunque no está reinando, Raúl Castro sigue mandando en Cuba. Los hijos de Raúl Castro son los dueños de los mipines más grandes de Cuba. Los hijos, los sobrinos, los nietos, el cangrejo, todos son los que están en la hegemonía económica de Cuba, dentro donde el pueblo pasa hambre, literalmente. No es decir así, el pueblo está pasando hambre porque le escasea la comida. No, le hace falta para comer y no la tienen. Eso es lo que ha logrado el comunismo en Cuba. Y eso es lo que quiere mantener la nueva clase, los nuevos herederos de la monarquía. Y eso es lo que tenemos que evitar. Para evitar eso, ya vemos que el pueblo no puede hacerlo. Necesitamos la ayuda de la infraestructura humana del Estado. No tengan miedo, no tengan miedo. Si ustedes no tienen la mano manchada, ustedes son aliados del pueblo y del exilio. Si ustedes no han sido ladrones como el Gil este, ustedes no tienen problema. Ustedes tienen que ayudar al pueblo a derrocar a la dictadura. Tenemos que unirnos todos al pueblo cubano. Y sobre todo tenemos que unirnos al pueblo cubano, aquellos que son policías, aquellos que son miembros de las Fuerzas Armadas, aquellos que son funcionarios públicos civiles, que aunque tengan las manos un poco manchadas de corrupción mientras no sea abuso, ya demasiado extremo, no tienen nada que temer. Ayuden a devolver a Cuba la democracia. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y continuamos con nuestro programa, como es costumbre, con entrevistas de Cuba. Hoy, hablando en un momento que se está celebrando la Semana Santa, tenemos a una gran católica, una profunda creyente, que además de gran católica, es gran periodista, gran demócrata, gran patriota y gran amiga nuestra. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Y aquí está Marta Beatriz, y aquí estamos compartiendo este programa con Marta Beatriz Roque, Pedro Fernández, que gracias a Dios pudo volver a integrarse en nuestro programa, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez. Adelante, Marta, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, Santiago. Un saludo para ti, para los que te acompañan y para todos los oyentes.
Marta, hace un momento estaba hablando de los intentos de alzamiento público no violento que ha habido en Cuba, empezando por Santiago de Cuba, y pidiendo que los miembros del gobierno que no tengan las manos manchadas de sangre o de corrupción muy profunda, que debían unirse ya al pueblo. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, Santiago, creo que ya habíamos hablado en algún programa que esto iba a suceder, y hoy te ratifico que va a volver a suceder. La situación que hay en el país es tan difícil que no se resuelve con poner en el puerto de Santiago de Cuba un barco con arroz y dos o tres granos. Eso no resuelve la situación. El pueblo de Cuba está necesitado de muchas cosas, pero no solamente está necesitado de cosas materiales, está necesitado de cosas espirituales. Cuando uno vive una vida regular, bueno, pues los fines de semana sale a la playa, a un teatro, a una fiesta, a un cabaret, en dependencia del nivel de finanzas que tenga la persona. Aquí en Cuba eso es, está multiplicado por cero. Las personas no salen a ningún lugar. Los niños no tienen dónde ir a divertirse, no hay un parque de diversiones, no hay siquiera un lugar para que los niños, no sé, vean los títeres, que sea cerca de la casa, porque imagínate, las personas no pueden trasladarse en ómnibus porque no hay ómnibus. Una parada de ómnibus en estos momentos es una cosa totalmente vacía, porque ya la gente ni se pone en la parada para la guagua porque no hay. Entonces todo el mundo utiliza alternativas, caminar, no salir. Bueno, la gente se inventa, porque ciertamente aquí hay que esperar un ómnibus. A veces hay un solo ómnibus dando el recorrido completo que tiene esa ruta. Y bueno, hay que esperar que termine el recorrido y vuelva a salir del lugar de partida. Entonces todo esto, como te decía, hace que la vida del cubano es muy difícil, muy triste, porque las personas no pueden de ninguna forma tener un relajamiento después de una semana de trabajo, los niños después de una semana de clase, y de verdad esto hace que la gente también se vaya poniendo disgustada. A lo que hay que añadir todos los no hay, porque bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, Cuba no se debería llamar Cuba, se debería llamar no hay, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este nivel de hostigamiento, como te decía, cansa a la gente, y en un momento determinado convencida que la gente va a volver para la calle.
Marta, el problema de Santiago de Cuba lo resolvieron, convencieron a la gente dándole 3 libras de arroz, un poco de leche en polvo y no me acuerdo qué otra cosa. Pero ¿de dónde lo sacaron cuando decían que no había nada en ningún lugar?
Sí, Santiago, lo sacan de las reservas estatales, lo sacan de las reservas del MININ, de las reservas del MINFAR, que hay una reserva estatal que no tiene nada que ver ni con el MININ ni con la FARC. Es una reserva de todo el Estado. Esta reserva está dirigida precisamente por las Fuerzas Armadas. Y entonces ellos tratan por todos los medios de mover la reserva para que los productos no se pongan viejos, pero también de mantener la reserva, porque ellos saben perfectamente que en un momento determinado pueden acallar a la gente con 3 libras de arroz, como hicieron en Santiago de Cuba, y una bobería, o les va a suceder en cualquier ocasión que ya la gente no se va a callar con eso. La gente está cansada, como te decía, aburrida de lo mismo, y sobre todo, como le dijeron a Beatriz, la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, están cansados del teque. Ya no quieren más teque.
Marta, un saludo, ¿verdad? A pesar de todo lo que está ocurriendo, vuelve a prevalecer una mala inactitud y la falta de interés por el pueblo. En días recientes hubo un problema climático en Cuba, hubo unas tormentas, y en la barriada del auto, no sé a quién fue el inteligente, que porque vio que había mucha lluvia, le quitaron, no sé, hubo algo con las presas, no sé si liberaron alguna parte de la presa, algo hicieron, y entró al lugar donde hay opositores, personas que nosotros conocemos, y la casa llegó a la mitad de la casa de las aguas, arrasaron con lo poco que tienen, refrigeradores, colchones, bueno, comida no se echó a perder porque los frigoríficos están vacíos, pero acabó con las propiedades. Incluso nosotros tenemos un amigo de la fundación que está en sillón de ruedas y se salvó de milagro. Es decir, a nadie contaron, no hay, la defensa civil no organizó, no hizo nada. ¿Cómo tú vas a liberar una presa en una circunstancia de esa índole sin pensar en el resto de la población? Es decir, esa ineptitud está matando día a día. Si no hay una manera que resuelva un problema, todo es peor y peor y peor y peor. Todas esas gente están damnificados. Y ya sabemos quién resuelve los problemas. El primo de Miami, la tía de España, que son los únicos que están resolviendo lo poquito que le puede dar a las personas dentro de Cuba.
Eso fue el día de la llovita de granizo.
Sí, correcto. Pero ¿qué pasa? El pueblo se acostumbró a que no hacen nada. Yo te puedo decir que hay personas damnificadas de ciclones, de tormentas tropicales y de 20 cosas que han pasado por aquí, hasta tornados, En una ocasión por la cuadra arriba de mi casa pasó un tornado aquí en La Habana, que fue muy famoso. Y hay personas damnificadas de eso que viven en albergues, que no tienen nada y que sencillamente se han resignado a hacer eso. Aquí en Cuba había unos hoteles de paso a los que se le llamaban posadas. Esos hoteles de paso tenían cuartos con aire acondicionado, incluso algunos tenían cuartos con garaje, y se lo fueron dando a la gente damnificada, y bueno, sencillamente eso ya es vivienda para los damnificados, y la gente vive ahí, se ha acomodado en un pedacito de cuarto con un baño y un garaje, en algunos casos, otros casos ni garaje. Entonces, esto hace que las personas reciban lo que les den, no pelean por nada. ¿Por qué? Porque sencillamente piensan, mejor tengo esto que me lo quiten, porque saben que no hay otra solución. Aquí la única solución de los problemas es el Estado, y el Estado no soluciona nada. Entonces, lo poco que puede hacer, las personas lo reciben y se resignan. Y hay que ver que tiene que llegar el momento en que esa resignación no camine, porque tú hablas de lo que sucedió a esa persona, amiga de ustedes. Aquí en mi casa hay una viejita que es de mi comunidad eclesiástica y se le quemó la casa completamente con todo lo que tenía adentro. Los bomberos no aparecían, porque esa es otra cosa. Los servicios de auxilio son malísimos. Sin embargo, perseguidoras se sobran para estar parqueadas en la esquina de mi casa, en la esquina de Casa Berta, en Matanzas, cerca de casa de Iván Hernández Carrillo, para detener a Sonia Álvarez. O sea, para todo eso se sobran las perseguidoras. Pero cuando te roban, no aparece una perseguidora. Y si aparece y pueden hacer algo, tomar huellas, etcétera, nunca hay una solución, nunca jamás. Eso nunca se soluciona. De ese robo tú no vuelves a saber nada.
La voz de la oposición.
Marta Beatriz, ¿qué tal? Te habla Pedro Fernández. Quería conversar contigo un poquito de este último estallido que hubo en Santiago de Cuba y en otras ciudades de la isla, que aunque fue esporádico y quizás un poco más pobre que el de Santiago, no dejó de existir. Y nosotros acá notamos un poco como, no sé, la dictadura no reaccionó como se reaccionó el 11 de julio. Yo creo que la dictadura esta vez reaccionó con un poco más de cuidado y con menos agresión hacia la población que estaba protestando. En mi opinión, yo creo que eso puede haber sido un poco de miedo de parte de la dictadura, de que las propias brigadas rápidas o que la misma milicia o la policía o alguien dentro se le vaya a virar también y a unirse a los que están protestando. Que fuera lo ideal, es lo que es necesario que pase. ¿Crees tú que exista un poco de miedo dentro de la dictadura y que haya un cambio en la respuesta que hubo en este último y que van a haber por seguro en los futuros estallidos?
Mira, la dictadura no tiene miedo, tiene terror. Es terror lo que tiene, porque ellos saben perfectamente que no son de las simpatías del pueblo. Antes, vamos a hablar unos años atrás, primero que todo cuando estaba Fidel Castro, porque nosotros no podemos ser ciegos y decir que Fidel Castro no era un líder. Fidel Castro era un líder y Fidel Castro tenía mucha gente que lo seguía. Había muchas personas que eran obligadas a ir a oír su discurso, pero otras personas iban porque querían oírlo y todavía confiaban en el futuro y en las cosas que él prometía. En definitiva, ya llegó un momento en que los discursos eran una burla para el pueblo. Pero bueno, Fidel Castro tenía un carisma y era una persona, repito, que era líder. Pero este hombre que han sacado debajo de la manga, que además de eso es tan analfabeto como Maduro, porque desde el punto de vista político, yo no digo que sea analfabeto intelectual, pero desde el punto de vista político es un analfabeto. Tan analfabeto como Maduro se está haciendo competencia. Este hombre no tiene una gota de carisma con el pueblo. Lo quieren poner como Fidel Castro, dándole la mano al pueblo, etcétera. Pero ciertamente esas son personas a las que llevan ahí en una cárcel, a las que llevan ahí para salvarlo y decirle cosas, como la vieja aquella que dijo que se erizaba y que estaba emocionada. Dice, eso es todo un teatro. Y pienso que en un futuro no muy lejano se ha quitado del teatro político, porque la gente de verdad lo odia, lo desprecia a él y a la mujer, a los dos. Y es impopular, como te decía. Es una gente que hasta la misma dictadura, el mismo Partido Comunista va a decidir quitarlo de la escena política, porque es imposible solucionar los problemas que tiene desde el punto de vista político el Partido Comunista de Cuba en estos momentos con esa persona dirigiendo el partido. Eso es totalmente imposible. Y yo no creo que sea precisamente Raúl Castro quien tome esas decisiones, porque Raúl Castro es una persona a la que se le ve el cansancio tanto físico como moral, y tiene que haber alguien de sus hijos, de su familia o muy relacionado con ellos que esté dirigiendo este circo desde fuera. Yo no tengo de eso la menor duda. Nosotros antes sabíamos quién dirigía el circo, pero esa persona murió. Entonces tiene que haber alguien de la familia dirigiendo el circo en estos momentos, porque él ya no puede dirigir este circo ni mente, ni moralmente, ni físicamente, ni nada. No obstante, te puedo decir, y era la idea central, de que el Partido Comunista sacrifica a cualquiera, porque en cualquier momento que le ha sacrificado, el Partido Comunista ha sacrificado todo lo que ha tenido en cualquier momento. Ahora recientemente sacrificó al ministro de Economía y le importa tres bledos sacrificar a cualquiera. Y pienso, y esto quiero que lo tome como una alerta, que va a sacrificar a Díaz-Canel. Díaz-Canel va a ser el cordero sacrificado.
Bueno, Marta, desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero quisiéramos que antes de despedirte le dedicaras al pueblo cubano un minuto de despedida.
No, el pueblo cubano sabe perfectamente que el camino correcto es el camino de Santiago de Cuba. Es el camino del 11 de julio y ahora del 17 de marzo. Ese es el camino que hay que coger. Hay que tomar las calles, pero no rendirse por tres libras de arroz. Hay que tomar las calles y mantenerse en la calle hasta tanto estos personajes que le hacen daño al pueblo de Cuba, estos personajes que están desangrando la familia cubana, se vayan del poder. Esa es la realidad.
Bueno, tiene mucha razón, y yo nada más que quiero agregar a eso, que los cubanos tienen que tener muy en mente que cuando tomen el próximo paso de salir a las calles, que se acuerden de Venezuela. Tuvieron al régimen dictatorial de Maduro, de Chávez y Maduro, al pie del borde del precipicio, con un pie en el borde del precipicio, después de estar en las calles varios días y después se retiraron. Ahí hubiera acabado todo, Venezuela hubiera vuelto a ser feliz y hubiera perdido la dictadura cubana un punto de apoyo. Cuando vuelvan a salir, tenemos que quedarnos en las calles. Y yo creo que el exilio tiene que ir a apoyar también. Muy buenas, y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.